Agenda de la del Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. No se lo pierdan porque en ese caso, en la provincia, hay una agenda gratuita y el Teatro Argentino es hermoso. Para los que todavía en la Ciudad de La Plata no lo conocen, no se lo pierdan. La semana pasada estuvo la ópera Aída en la sala principal, en la Ginastera. Está la otra sala un poquito más chiquita, que de todos modos es un lujo. Y son todas actividades gratuitas. Y la semana pasada, creo que fue el viernes, a propósito de algo que me puso muy contento este año, que es que haya quedado como encargado del Teatro Coliseo Podestá en nuestra Ciudad de La Plata, Alejo García Pintos, con quien charlé. Me dieron ganas de ir a ver una obra, obviamente, muy taquillera, o un show muy taquillero, que es el de Darío Zeta y Alejandro Dolina. Y me, honestamente, no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero lo gratificante que es ir a una sala de teatro llena. Uh-huh. Estaba repleta. Supongo que deben haber agotado las localidades. Y es esa sensación de, además, un teatro de nuestra ciudad, un teatro histórico, me dio mucha alegría y me resultó también risueño que Alejo García Pinto estuviera en la puerta, estaba en la puerta recibiendo a la gente como si fuera efectivamente el dueño de la casa. Y mañana sábado 22 de junio, a las 10 de la noche, si no tengo mal entendido, vuelve a la Ciudad de La Plata la obra Art, una obra que no necesita mayor difusión ni mayores explicaciones, una obra que fue un boom, dirigida hoy por Ricardo Darín y Germán Palacios, que en algún momento fueron protagonistas de la obra, y hoy en el elenco se encuentran Martín Slipak, Fernán Mirás, que Fernán está muy bien también en algunas series que he visto últimamente en Netflix, y Pablo Echarri, que tampoco necesita demasiada presentación, a quien estamos molestando aquí desde la Cielo en la radio para charlar un poquito con él y, bueno, promocionar también un poco la obra de mañana. Pablo, Fede, bueno, te saludamos aquí con Sebastián Gatti en la radio. ¿Cómo te va?
Hola, chicos, ¿cómo están? Un gusto saludar.
Bueno, igualmente, muchas gracias a vos por atendernos. ¿Cómo está todo?
Muy bien. Muy bien, disfrutando de este día horrible. Sí. Me gustan, los prefiero.
Te digo, hace un ratito decíamos, che, nosotros, bueno, estamos acá en la radio laburando feriado, pero está bravo para los programas, ¿no? Para la tarde armar un programita, lo mejor, sí, de todo, o mirar un poquito de fútbol, o meter una siesta, o por ahí cine, teatro, que es una excelente opción también, ¿no?
Desde ya, sobre todo el teatro, uh-huh, que hoy es una escala tan obligada y tan necesaria para los artistas en general, y el público en particular también va descubriendo cómo el teatro es la esencia del espectáculo, ¿no? El encuentro de los actores arriba, del público abajo, y ese hecho, ese ritual único que se da en ese lapso determinado de tiempo, es algo que cada vez tiene más importancia y más significado.
Es increíble, ¿sabes qué? Yo entré, solamente la autorreferencia para entrar en el diálogo nada más. Pero bueno, acá estás hablando con dos periodistas que se hicieron profesionalmente cubriendo fútbol o el periodismo deportivo. Y entré, digamos, y siempre mi conexión con el arte fue más bien la música, digamos. Consumidor de música, ¿no? No un artista. Y entré al teatro ya muy de grande. Y es un impacto enorme, porque para el que tiene cierta sensibilidad, no solamente para ver artistas consagrados, sino hay una red muy, pero muy importante de artistas under que generan en el ámbito del teatro algo que no se transmite en otra disciplina, ¿no?
Sí, exactamente. Es así. Y lo es en Argentina sobre todo. Uh-huh. Digamos, el teatro no... Esta robusta oferta teatral que existe en la Argentina en general y, por supuesto, en la capital federal en particular, que tiene una cartelera que está por detrás de las carteleras neoyorquina y londinense, o sea, está en tercer lugar.
A ese nivel.
Sí, está, digo, es un hecho realmente muy, muy llamativo al que nosotros celebramos profundamente, los que nos dedicamos a esto, porque con la situación que va llevando adelante el audiovisual en general, no solamente en materia de televisión, que los canales de televisión que antes producían largamente programas diarios, programas unitarios, y había varias ofertas durante el día, eso dejó de existir, y bueno, muchos de ustedes, y bueno, sobre todo nosotros, sabemos que en el Instituto de Cine en este momento está totalmente paralizado. Así que el teatro se transforma casi en la única oferta artística que tiene que ver con la actuación. Y claro que es un hecho total y absoluto. No hace falta ir a ver gente famosa arriba de un escenario como para terminar viendo una excelente obra y que esa obra te termine modificando, ya sea por lo que cuenta y que te toque profundamente, y también porque a la vez te hace pasar un momento de entretenimiento único. Si vos tenés un texto sólido, bien dirigido, bien actuado, con las características técnicas también a la par y demás, es un divertimento y un hecho cultural arrollador el teatro. Así que bueno, quien no ha ido aún al teatro, que se anime, ¿no?
Está a tiempo.
Y también la gente, sí, la gente que también hace el teatro y que tiene la posibilidad de hacerle ver una obra de teatro a alguien que no la vio, que lo haga definitivamente. Yo lo hago, yo cuando tengo un lugarcito, cuando vamos a la sala, yo en este momento estoy produciendo Nancy en el multiteatro Comafi, ¿no? En Exit, una comedia que hace con Juan Pablo Gereto y Fer Metilli, que es tremenda también, arrolladora. Cuando yo tengo posibilidad de hacer entrar a alguien que no vio teatro para que lo haga por primera vez, ni lo dudo, porque no lo olvidará en su vida.
Pablo, cuando hablas de producción, sabes que surge naturalmente, ¿no?, la pregunta, ¿por qué alguien que ya tiene una carrera hecha dentro de la actuación, dentro del teatro y demás, se mete a producir con los dolores de cabeza que significa producir cualquier cosa, ¿no? Mucho más, imagino, una obra de teatro, pero es lo mismo para cualquier productor en su rubro, es decir, el que produce, no sé, teléfono, bolso para mates, mate, micrófono, el que sea. Producir en Argentina es todo un desafío. ¿Qué fue lo que te motivó a vos? Y a la vez te pregunto si es tan difícil como parece desde afuera, en donde el productor no solamente tiene que ocuparse de lo que pasa arriba del escenario, sino que además tiene que estar en cada uno de los detalles comerciales también, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con mi personalidad, con mi necesidad de expandirme a otro, dentro del mismo, de la misma actividad, a horizontes más anchos, pues, diría, ¿no? O sea, yo hace más de 30 años, va a ser 31 años que estoy dando vueltas por este medio, y apenas empecé a actuar en la televisión, tuve una inquietud muy inmediata, muy prematura, de conocer la cocina de donde estaba sumergido, ¿no? Conocer la cocina de la televisión, cómo eran los pormenores técnicos, las cuestiones de escritura, cómo la escritura definitivamente es el hecho original que da la posibilidad de que después nos sentemos a ver una buena película, un buen programa de televisión o una buena obra de teatro. Cuidar esa escritura de una manera muy, muy celosa, y luego también ir avanzando en los siguientes rubros, la elección de los actores, la posibilidad de un directora que tenga conocimiento, talento y experiencia. Y cómo los demás rubros se van sumando, y luego algún día, el día que se estrena, uno termina viendo el final de esa obra, ¿no? El hecho consumado. A mí ese proceso me fascina, me fascina. Y que es como vos decís, es una pesadilla ser productor, porque no parás nunca, no terminás nunca. Un poco sos el primero y el último que tiene que por lo menos apagar el teléfono. Después existen una cantidad de colaboradores que trabajan incansablemente, pero el hecho de tener la potestad de que algo llegue a buen puerto es algo complejo, difícil, pero a la vez fascinante. Y a mí se me dio de muy temprano y lo vengo concretando desde hace mucho. Lo concreté por primera vez con El Elegido en la televisión, después hicimos un par de series más, produje en aquel momento El Hijo de Puta del Sombrero con Pablo Kompel. Luego produje una película, un largometraje, se llama El Final del Túnel, de Rodrigo Grande, ya hace un par de añitos. En este momento están terminando el equipo con el que estamos trabajando un documental sobre la China Zorrilla.
Ah, mirá.
Si quiere estaríamos, sí, un hermoso documental que está quedando precioso.
Además, una mujer encantadora.
Para homenajear a esta compañera extraordinaria y amada por nosotros que fuera China. Y bueno, y la verdad es que es durísimo, pero el placer y la satisfacción que me causa luego de ver el trabajo terminado y demás, me hace luego tomar una próxima decisión de volver a involucrarme, porque aparte ahora ya lo tengo aceitado, ese es el tema, ¿no? Ya tengo conocimiento de cómo es.
Claro.
Y bueno, yo creo que esto también está matizado con los 18 años de gestión política cultural que tengo en Sagay, ¿no? O sea, que también son uh-huh. como una especie de producción, pero elevado a las necesidades del colectivo de actores y actrices. Así que de a poco sí, y a esta altura ya no, ni tan de a poco, porque ya hace 31 años, como les contaba, que me dedico a esto, me voy dando cuenta que soy todo eso, ¿no?
Claro.
O sea, que lo que me completa es eso. Y lo que mucho que lo que me completó con Art, que fue, digamos, esto hace 4 años que nosotros venimos subiéndonos al escenario con Art, fue encontrarme con un extraordinario texto, con directores únicos, con compañeros fantásticos, y renovó mi ilusión de subirme al escenario, ¿no? Esta ilusión de volver a actuar. En algún momento perdí esa ilusión y la volví a recuperar con esta obra de teatro que adoro hacer, que me trae tanta felicidad, además de traerme la posibilidad de sostener económicamente o ayudar a sostener económicamente a mi familia. Así que bueno, yo estoy contento con todo ese arco que se ha producido a lo largo del tiempo.
Mientras te escuchamos, reflexionamos y nada, toda cualquier actividad que está también vinculada a la vocación, en definitiva, se transforma en lo único que uno sabe hacer al final. Cuando se pregunta, che, ¿por qué lo hago si es un dolor de cabeza? Bueno, al final es lo que sé hacer. Soy
Exacto.
esto y es lo que sé hacer.
Exacto.
Ya, en un ratito vamos a volver, y no te queremos quitar demasiado tiempo, a cuestiones de la industria que son tan atractivas también de charlar, sobre todo en tiempos como los que estamos atravesando. Pero háblanos un poquito de la obra, porque decís, la retomaron o la retomaste vos hace 4 años, una obra que estuvo muy, muy instalada. Y que aparte, para aquellos que la vieron en su momento, tiene la carga de que estuvo actuada por grosos, recontragrosos, que vos también debés admirar, como el caso de Ricardo Darín o bueno, Germán Palacios, que creo que debe tener más o menos tu misma edad. Pero bueno, han marcado una época en la obra, le deben haber volcado su propia impronta, y además hoy los tenés de directores. Entonces, bueno, sí. Ahí debe haber algo también interesante.
Art es, nosotros decimos que es tal vez el mejor texto de la dramaturgia contemporánea, ¿no? Creemos que Fernán siempre cuenta, siempre dice, y yo comparto con su mirada, que muchas veces los productores, cuando ofrecen una obra y uno se sienta a ver y antes de charlando, antes de leerla, dice, che, ¿qué tal es esto? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves? Y todos te dicen, bueno, mira, no es Art, pero está buena. Entonces, entendemos que tenemos entre manos, entendimos del principio, además por haberla visto con estos referentes actorales de que vos nombrás, una obra muy sólida, una comedia maravillosamente escrita. Yamila Reza es una autora, dramaturga muy prolífica, que ha generado, construido una gran cantidad de obras a lo largo de su vida, lo sigue haciendo, es una mujer medianamente joven, pero en Art creo que alcanzó la cúspide, ¿no? Logró la síntesis de lo que es la comedia dramática, lo que es un trayecto de 1 hora y media a pura risa, con un conflicto muy simple. En este caso son 3 amigos que se encuentran a cenar y a ir al cine y luego ir a cenar. Uno llega tarde y la conversación de la noche está matizada porque uno de ellos compró un cuadro en el que pagó una pequeña fortuna, que tiene una particularidad: es blanco, o sea, no tiene para marcos, ese cuadro no tiene ningún atractivo, y de hecho encierra un hecho de snob por parte de su amigo, porque compra ese cuadro para querer pertenecer a una clase social aristócrata a la que no pertenece. Este es un puntapié inicial, el encendido de una mecha para que estos 2 amigos terminen diciéndose todo lo que venían guardando debajo de la alfombra a lo largo de tanto tiempo. Mucho como hacemos nosotros con los amigos, ¿no? No sé cómo les pasará a ustedes.
Y a veces te juntás, ¿viste? Y hablás de todas cosas superfluas.
Volvés.
Y claro, y ninguna importante. Y capaz que algo desata alguna de las conversaciones importantes que fuiste guardando durante años.
Y porque cuando uno guarda para seguir manteniendo la amistad, mete bajo la alfombra para que
Claro.
esa amistad continúe a lo largo del tiempo, más allá de que estos amigos ya son otros, han tenido evoluciones diferentes, pensamientos diferentes. Bueno, en este caso, la política está muy, muy sobre la mesa. En la Argentina ha sucedido que a lo largo de estos últimos años, que hay amigos que antes que han sido profundamente unidos, a lo largo del tiempo se han descubierto que han tenido un pensamiento diferente, pero también uno hace el esfuerzo para seguir sosteniendo esa amistad. Entonces, para sostener la amistad lo que hace es guardar, guardar, guardar. Y bueno, siempre pasa que, y no sé si les pasa también en las situaciones de pareja o en las relaciones cercanas que no son las de amistad. Uno guarda, guarda, guarda hasta que un detonante, hasta que una mechita encendida,
No nos metamos en quilombo, Pablo, querido.
claro, desata el acabose. Y es lo que pasa con Art. Comienzan a discutir de tal forma y comienzan a herirse y a decirse cosas tan horribles y espantosas que uno lo que vislumbra es que esta amistad va a volar por los aires. Y en el medio está Iván, que es el personaje que encarna Fernán Mirás, que a Iván le importa básicamente todo, le importa un carajo, o sea, no le da exactamente lo mismo. Él está a punto de casarse con una chica que es verdaderamente muy exigente. Su madre tiene también otro nivel de exigencia, está viviendo un calvario en lo que es este casamiento y solo está ocupado y pensando en eso. Y se encuentran con que estos dos amigos están decidiendo terminar con la amistad justamente ese día. Y ahí se larga esta hora y media de roche, de risa, porque claramente entran, está tan magníficamente escrita que la risa brota de forma inmediata y constante, pero tiene una profundidad, o sea, logra Yamina Reza escribir ciertos momentos. Cuando uno está montado en la tabla de la risa, en lo alto de la ola, y en un momento Yamina Reza tiene la capacidad para bajarte de un hondazo y hacerte arrastrarte contra la arena, ¿no? Que es el momento donde te genera el drama y el dolor de ver cómo estos amigos verdaderamente están a punto de perder esa amistad.
El otro, perdona, Seba, te interrumpo, ahora lo nombra a Fernán Mirás. El otro día, hace poco, relativamente poco, vi una peli, es Días de Vinilo, creo que la volvieron a poner en
Ah,
plataforma.
sí.
Y Fernán es periodista o hace un programa de radio y se queda sordo, gordo. Se queda sordo, es espectacular. Es espectacular.
Sí.
Hay una peli de Woody Allen, que durante el rodaje de la película se queda ciego
Claro.
y miente la
Es
ceguera,
imposible, tal
esconde
cual.
la ceguera para que no quedarse sin laburo. Y me hizo acordar eso y me hizo reír muchísimo. Un periodista sordo
Sí, sí,
es
sí.
espectacular.
Bueno, pero que la comedia es eso, ¿no? Es colocar algo donde no corresponde, digamos. O sea, ser un periodista en este caso, ser un conductor de radio
Claro.
y el órgano que uno necesita, que es el oído, que esté absolutamente sano, se te enferma y se te jode, y bueno, ahí ya te genera una controversia que no sabes cómo la vas a resolver. Y ahí es, y la comedia se, la comedia siempre se sostiene sobre ese hecho dramático, ¿no? Sobre eso que nos pasa, que es duro, que nos duele, pero y la maestría de quien escribe hace que ese hecho se pueda transformar en un hecho risueño, ¿no? O
Sí, tal cual.
bueno, hasta en una carcajada.
Recién marcaste, Pablo, que hace, bueno, mucho tiempo que estás trabajando y hace mucho tiempo que te desempeñás en diferentes ámbitos. Y la pregunta es un poco extensa para derivar justamente en la pregunta en sí, pero con el correr del tiempo las cosas cambiaron. De hecho, antes ir al teatro por ahí era para una determinada clase social que después fue mucho más abarcativa. Hoy cualquiera que por ahí junta un manguito que quiere pasar un buen momento tiene diversidad de lugares para ir al teatro. Y siempre estaba eso, viste, de ir a comer una pizza después, comentar la obra y demás. ¿Notás que cambió mucho eso? Y a la vez te pregunto, ¿es por una cuestión puramente social o por una cuestión puramente económica, si es que cambió?
La cultura a lo largo de la historia ha sido un valor que solo podían consumir las clases más acomodadas. Digamos, la cultura existía, se creó para que tuviera acceso las clases sociales más pudientes, ¿no? Los teatros, a los teatros arribaban las clases sociales con los distintos hombres y mujeres, los que podían y que los que tenían también un acceso intelectual a eso, ¿no? Que tenían conocimiento de la existencia de un hecho así. Y siempre fue bastante celosamente cuidado por las clases más conservadoras para que eso se mantenga de esa manera. En la Argentina, esto que yo digo del desarrollo en la cartelera teatral, ¿no? De la expansión, fue porque hubo hombres y mujeres que se dedicaron a quitar la exclusividad a esas clases sociales de esta herramienta y empezar a acercarlas a clases bastante más, más populares, ¿no?
En esa historia, perdón que te interrumpa, en esa historia, ¿a quién se lo debemos? ¿Alguien en particular?
Yo creo que se lo debemos a todos los que han transitado a todos los que han transitado el arte teatral a lo largo del tiempo, pero creo que se lo debemos más a los gestores culturales, ¿no? Qué sé yo, no quiero hablar de Perón, pero, pero creo que, por ejemplo, sí, Perón fue alguien que dinamizó la cultura hacia los sectores más populares, ¿no? Y entendió que la cultura es una herramienta de expansión mental y de expansión espiritual, ¿no? Que no solamente era un entretenimiento, no es solamente uno se iba a reír al teatro, uno también, como sucede con Art, que esto que les contaba último, en el momento que se está riendo, en el momento donde cree que es solamente un mero entretenimiento, uno recibe una frase o una imagen o una situación determinada que te alumbra tu espíritu y que te hace reflejar de ver cómo vos estás viviendo, de qué manera estás viviendo. Y te hace también tomar una perspectiva y poder definir también de qué forma querrías vivir. Entonces el arte es una herramienta que te hace ver que existen otras cosas además de las que te pasan a vos. Y cuando uno se alumbra a esas novedades, a esas realidades, a esas cosas nuevas, tal vez quiera cambiar su vida y mejorarla. Por eso que a veces la cultura es un hecho maldito para los sectores políticos más hacia la derecha, ¿no? Porque abre conciencia, porque abre mentes. Uh-huh. Y siempre hay una puja constante. Nosotros en este momento estamos en una puja, en una gran puja, con respecto a la existencia de la cultura, sí o no, uh-huh. O si tienen que existir los organismos que ya existen en la Argentina, como por ejemplo el Instituto Nacional del Teatro, que impulsa teatro independiente, impulsa a los jóvenes creadores y a los jóvenes intérpretes desde muy temprana edad, los impulsa para que luego el sistema comercial teatral los tome y los eleve y los transforme en estrellas, o el cine o la televisión. Pero existen esos organismos que impulsan tibiamente y de forma incipiente a la cultura. Y cuando vienen algunos gobiernos de ultraderecha, lo que buscan inmediatamente es cortar la actividad de esos institutos, de esas instituciones que impulsan la cultura, porque creen que la cultura es un hecho peligroso, uh-huh, para las miradas más conservadoras. Yo comparto esa visión, creo que es así. Por eso también nosotros de las instituciones, en los momentos álgidos como estos, bancamos y ponemos la espalda y el lomo y la cabeza y la carne y todo, para que eso no suceda. Y al contrario, cuando tenemos por ahí gobiernos más cercanos, en el sentido que les interesa más desarrollar la cultura para todo el espectro social, y bueno, ahí trabajamos todo lo posible para mejorar las herramientas que la cultura tiene.
Pablo, y en ese sentido, y insisto, la verdad que nos nutre tu mirada y nos encanta escucharte, pero no queremos tampoco robarte tanto tiempo y quiero hacerte algunas preguntas en este sentido que estás marcando. ¿Cómo te llevas con esa militancia tuya? ¿Qué te provoca? ¿Está claro en qué lugar estás? ¿Qué sé yo? No sé, por decirte. A mí, lo digo públicamente y un poco para que sepas con quién estás hablando, pero no sé, a mí Milei me parece, no sé, creo que nunca conocí un tipo más imbécil que Milei. Desde el punto de vista que no, nunca he tenido ni en los grupos de WhatsApp, ni los papás del colegio, ni los que vamos a jugar a la pelota, es una cosa que no. Y ante eso algunos reaccionan de alguna manera, se entristecen, se caen, se derrumban, se deprimen, se violentan. ¿A vos cómo te pega esto? ¿Qué te provoca?
A mí no me gusta hablar tanto de personas, sí de modelos.
Bien, es un modelo provocador, no es un modelo cualquiera.
Ah, sí, ahí tiene características, claro, de este presidente que le suma al dolor, uh-huh, que puede llegar a infringir un gobierno de ultraderecha.
Claro.
Para mí los gobiernos de derecha, todo lo que está del centro a la derecha, para mí no está bien, ¿no? Para mí no es la forma de organizar un Estado que a mí me conviene y me convence, no es la proyección de país que me pueden entregar, que a mí me seduzca, ¿no? Sí. Para mí, ¿por qué? Porque son miradas más absolutistas, que se apoyan siempre en la mejora de la situación de sectores más acomodados en detrimento de los más populares. Todos, desde una derecha, un centro derecha como pudo haber sido la que sucedió entre 2015 y 2019, sí, o mismo esta que ya va al extremo con estas características que muchas comparto, ¿no? Pero creo que la verdad, con la mano en el corazón, creo que la llegada de una opción de gobierno tan, tan extremista y tan destructiva, porque estamos viendo el poder de destrucción que tiene, pero no hemos visto todo el poder de destrucción que tiene y tendrá, son posibles gracias a los errores cometidos por los modelos contrapuestos, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que verdaderamente venimos de 4 años horribles de gestión peronista, horribles de gestión peronista, con algunas cosas buenas, destacables, que creo yo que las malas han sido tan malas que no hace falta ni siquiera elevar o poner sobre la mesa, ¿no? Porque verdaderamente generó un descontento en la población en general, sobre todo con el tema de la imposibilidad de poder mejorar los salarios, ¿no? O sea, de hacer que los salarios sean más competitivos. Eso generó una destrucción en la confianza de quien los votó en el año 2019 e internamente reventó a la militancia. Eso y algunos hechos bastante espantosos que le quitaron la ilusión a la militancia. Yo trato de ser sincero, de mirar la realidad de colocarle verdad a la mirada de la realidad, pero no dejo un segundo de militar por el tipo de país que yo quiero. Uh-huh. Yo creo que esta versión de país que busca entregar, que busca pararse en los recursos naturales y entregarlos como moneda de cambio para algún tipo de estabilización económica determinada que supuestamente vamos a ver dentro de unos 60, 65 años y podríamos llegar a ser Irlanda o no sé quién. Yo milito en contra de eso. Milito en contra de eso porque eso es falso. Porque lo único que se busca es hacer descender a la Argentina en materia institucional a los lugares en los que están países como Perú, como Colombia, como Ecuador, ¿no? Que son países verdaderamente involucionados institucionalmente. La Argentina es un país desarrollado en ese sentido. Tiene problemas graves en su economía, pero institucionalmente la Argentina en la región es el país número uno. Y eso lo dice el esquema de salud público, o el esquema de educación pública, que si bien están golpeados, castigados, con enormes dificultades, son esquemas que son ejemplos en el mundo. Entonces, ¿cómo me llevo yo con esa militancia? Bien, porque es como la dificultad del productor. O sea, me meto en quilombos porque no puedo evitar meterme en quilombos. Me gusta meterme en quilombos.
Nancy nos dice, para, afloja, Pablito, déjala pasar. Así
No,
al contrario, te retempla.
De chico era un poco como mi viejo era bastante peleador, ¿viste? Y donde había quilombo, el viejo estaba ahí poniendo el pecho y bancando.
¿Y no te da miedo, por ejemplo, que profesionalmente alguien diga, no, che, yo a este no lo voy a ver tampoco?
Pero sí, eso ya sucedió.
Ya pasó, está, claro, eso ya está. Eso no va a cambiar.
Eso es parte de... A ver, uno cuando toma una decisión tan profunda como expresar su idea política, debe saber... No sé si de forma inmediata, tal vez lo vaya viendo de forma paulatina, la realidad vaya abriendo sus ojos, de que uno pierde mucho, o sea, entrega, digamos que tal vez la paga, la consecuencia tiene que ver con que no todo el mundo te quiera. Pero cuando para vos es más importante que te quieran los que te quieran y los demás que sigan de largo, entonces ya te parece que es un valor que no hay, que no es tan importante cuidarlo a costa de cualquier cosa.
Y en ese sentido, sí, claro que se entiende. El rubro, ¿cómo está en ese sentido? Hay mucha especulación digo, el rubro, el de ustedes, ¿no? El de los actores,
el colectivo nuestro. Sí. Mira, la verdad es que el colectivo se maneja de forma... Yo creo que cada vez hay más gente que dice lo que piensa. Uh-huh. No sé si a ustedes les pasa que hay gente que ven gente, cada vez más gente expresarse, ¿no? Con la llegada de un líder de ultraderecha fue más fácil hacerlo.
Claro.
Porque es más fácil plantarse ante la sinrazón, ¿no? Ante la sinrazón.
Es más
ante
fácil trazar la línea,
ante
digamos.
La provocación.
Estoy del otro lado.
Es más fácil.
Claro.
Es más difícil cuando el movimiento está un poco más escondido, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ahí mido un poquitito más. Pero yo veo que a lo largo del tiempo, y la verdad es que me alegro, tanto mi esposa como yo, o mis compañeros que elevan la voz, han generado de alguna manera cierta normalidad. Si bien la consecuencia existe para todos, el que quiere hablar de política, el otro día Mbappé habló, osó decir, sí. Hablar de que, sobre todo a su gente, a los jóvenes, decirle, por favor, cuiden, vayan a votar, defiendan su posición, su postura ante la posible llegada de un gobierno de ultraderecha y lo que podría pasar con la inmigración en Francia, uh-huh, con respecto a una Marine Le Pen, ¿no? Y bueno, obviamente esa postura de Mbappé lo que generó fue controversia y seguidores y detractores. Yo pienso un poco en ese sentido, como lo piensa este chiquito, al que yo, la verdad que la única referencia que tengo es de ver que es un extraordinario jugador y el placer que me causa ganarle deportivamente, uh-huh, a cada paso, ¿no? O sea, digo, casi se transformó como un emblema del adversario, sí, deportivo en Argentina. Pero creo que el hombre, la mujer, primero es ciudadano, primero es padre, primero es esa persona que decide por qué destino busca para su país. Y luego es actor, luego es pintor, luego es mecánico, luego es arquitecto, médico o abogado. Yo creo que es así. Para mí es así. Uh-huh. Yo no critico a nadie que no lo haga, ¿eh? Digo, el orden de prioridades está muy bien que lo tome cada uno como quiera. Yo me siento primero ciudadano y padre. Yo me siento primero... necesitado de generar un marco en este país como para que mis hijos se desarrollen a tope y que no queden cercenados por miradas más conservadoras que lo que buscan es que quien está en cierto estatus social no ascienda. Yo soy un defensor de la movilidad social ascendente y del ascenso social. Todos buscamos, nacidos donde sea, esa posibilidad de ascender socialmente, tener un mejor pasar. Salir de la calle de tierra a la calle de asfalto. Yo creo salir de una familia que nunca estudió a un hijo recibido, a una hija recibida, uh-huh, en la universidad. Yo peleo por eso, lucho por eso y pongo el cuerpo por eso. Y lo que pierdo por eso, lo acepto. No tengo problema. De hecho, hace 4 años que venimos con ART, por supuesto. Tal vez si no hubiese jugado esa ficha, bueno, puede ser que el teatro hubiese explotado consecutivamente, uh-huh, ¿no? Puedo soportar esa merma en la visita de los espectadores por defender mi postura.
A pesar de que tengas que cambiar dólares, digamos.
A pesar, vos fíjate que los que cambiamos dólares somos todos. O sea, estemos a la izquierda, a la derecha, en el centro, donde sea. En la Argentina es un país con una política con una economía bimonetaria. Y eso es así. Yo desde que tengo uso de razón, el dólar ha sido una variable en la vida de los argentinos que no se ha ido, al contrario, con los últimos años se ha recrudecido. Así que hago, o sea, que no me interesa la hipocresía del que dice, ah, bueno, vos sos peronista y cambiás dólares. Sí,
sí, o soy más peronista, soy más argentino.
Pero soy peronista, no soy boludo, o sea, no soy tarado, no soy peronista nada más. O sea, hay como una mezcla de creer que ciertas personas no pueden, por ejemplo, viajar a Nueva York, ¿entendés? Porque
son peronistas, digamos.
Porque yo puedo llegar a ser crítico de la política exterior de los Estados Unidos, pero no soy pelotudo, ¿no? Caminar por las calles de Nueva York, además puedo hacerlo porque me dejan entrar, tengo una visa, tengo plata para comprarme un pasaje, ¿por qué no voy a hacerlo? Sin embargo, hay gente que mezcla esas visiones. Entonces, como yo ya a esta altura, ya tengo muchos años, me han pasado muchas cosas en la vida y hay cosas que he ganado muchas y que he perdido también, y me conformo con este toma y daca, que impulso yo, así que mi militante está cada vez mejor. Yo no, al contrario, siempre lo que busco es buscar una manera, lo que quiero es una manera de discutir política sin herir a nadie, ¿no? O sea, eso es lo que voy aprendiendo con el tiempo. Antes era un poco más soberbio, un poco más simplista a la hora de transmitir una idea, y ahora trato de ser un poco más complejo a la hora de transmitirla para que quien esté escuchando no sienta que lo estoy gastando,
claro,
o que lo estoy violentando gratuitamente.
Pablo, un placer escucharte. Ojalá mañana salga todo lindo a las 20 horas. Dije las 22, es a las 20 horas,
¿no?
Mañana exactamente, en el Coliseo Podestá. No 20, sé si ya...
Ese maravilloso Coliseo
Podestá. ¿Ya actuaste allí? ¿Ya hiciste...?
Sí, actué allí, bueno, con el hijo de puta del sombrero.
Claro.
Y me parece que con Pillowman también, estoy recordando, porque cuando te vas de gira, empezás a hacer gira y conocés los maravillosos teatros que hay en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, después en todo el país, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, en cada localidad, generalmente siempre tiene la particularidad que están frente a la plaza, ¿no? ¿No? Esas sociedades italianas, esas sociedades españolas, que en muchos casos están cuidadas por las intendencias y están vueltas a poner en valor. Realmente es una alegría tan grande poder hacer ese recorrido y encontrarnos con la gente del lugar y ofrecerles algo sólido, bueno, divertido y profundo. Es verdaderamente un hecho muy, muy satisfactorio.
Bueno, que estén inspirados mañana. Acá ya estamos recibiendo muchos mensajes, gente que pide fotos de Pablo Echarri. No sé si vamos a poder cumplir. No sé si los actores salen a la... Eso me llama la atención, sobre todo en el Coliseo. ¿Qué tienes ahí? ¿Muy tarde? ¿Salís igual? ¿Hay gente que te espera? Porque antes,
sí, antiguamente la gente esperaba, ¿no? Sí, siempre hay un grupito de gente que espera. Claro, Sí, está bueno eso. Nosotros, me parece que es como el hecho que completa en la noche, ¿no? Es
¿Rajan? ¿Se van a comer ustedes juntos o no rajan cada uno por su lado? Ya tantos
bueno,
años.
A veces sí, a veces no. Eso es algo que antes se hacía casi de forma constante. Todas las funciones, los actores, las actrices iban a morfar, pero eso cambió mucho a través del tiempo, porque los actores, hay muchos actores papás que por ahí, claro, están solos y tienen que llegar a su casa a ver a sus hijos. Fer tiene 3 hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, cuando los nenes están en la casa, pues tiene que volver corriendo porque la niñera se está yendo, porque encima tienen ese tipo de baile. Entonces, pero sí elegimos nuestros días como para encontrarnos y charlar, sobre todo porque, por ejemplo, nosotros tres, Martín, Fernán y yo, nos llevamos maravillosamente bien, disfrutamos mucho de nuestra compañía, así que para nosotros es doble placer subirnos al escenario, ir hasta la... Yo para mí, cazar el auto mañana, ir hasta La Plata, esa ciudad hermosa, divina, que ya me impacta con su belleza, meterme en ese teatro legendario que es el Coliseo Podestá, de los hermanos Podestá, un poco el origen de la actividad nuestra, ¿no? Ha marcado el origen de nuestra actividad. Encontrarnos con Alejo García Pinto, con los que nos vamos a dar un abrazo y espero que nos esté esperando con alguna
factura. Seguro.
Algo por el estilo. Actuar y luego abrazarnos un poco a la gente, sacarnos alguna foto y ver esas caras de felicidad por lo que han visto. Y el agradecimiento también por el acercamiento del artista, porque también agradecen ese acercamiento. Para nosotros es una noche completa.
Pablo, un placer. Un abrazo grande, suerte mañana.
Igualmente para mí, chicos.
Gran función.
Bueno, muchas gracias. Un cariño enorme. Gracias por su tiempo.
Pablo Echarri, siempre estamos midiendo a ver si son 10 minutos, 15 minutos. Mira, al final casi 45 minutos de entrevista. Mañana Art en el Teatro Coliseo Podestá. Martín Slipak, Fernán Mirás, Pablo Echarri. La obra dirigida por Ricardo Garín y Germán Palacios. A las 20 horas, por supuesto, si no me...